La receta es poner más.
Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas de este espacio dedicado a los cuentos y a la narración oral. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias, y estamos en el mes de abril. Sí, el mes del libro. Día 2 de abril, día del libro infantil y juvenil, por el nacimiento de Andersen, autor, entre otros libros, entre otros relatos, pues, de La Sirenita, El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, etc. Y también en el 23 de abril se conmemora pues el Día del Libro en general. Y bueno, pues en un programa dedicado a la literatura oral, pues no podía faltar hacer referencia pues a una efeméride tan, tan importante y en torno a la cual pues se multiplica los eventos relacionados pues con los cuentos y la narración oral, bibliotecas, ferias del libro, centros educativos, centros cívicos, festivales, etcétera, etcétera. La narración oral es una forma muy, muy antigua y poderosa de contar historias, que ha sido parte de la humanidad desde sus inicios. En el Día del Libro, la narración oral desempeña un papel crucial en la promoción de la literatura y la alfabetización. La narración oral fomenta la creatividad y la imaginación, ya que los narradores utilizamos la voz, el lenguaje corporal y la expresión facial para dar vida a los personajes y situaciones. Esto hace que la experiencia sea más interactiva y atractiva, especialmente para los más pequeños, quienes pueden desarrollar un interés duradero por la literatura, la lectura y, por extensión, la escritura, los libros. Además, la narración oral permite a las personas experimentar la literatura de una manera diferente a la lectura en silencio. Los oyentes pueden sumergirse completamente en la historia y disfrutar de las emociones y los matices que los narradores aportan a la palabra escrita. La narración oral también puede ser una herramienta inclusiva y accesible para las personas con discapacidades visuales o dificultades de lectura. La escucha de historias puede ser una forma agradable y entretenida de adquirir conocimientos y habilidades lingüísticas. La narración oral contribuye, pues, al Día del Libro, ya que fomenta la creatividad, la inclusión y el amor por la literatura. A través de la narración oral, las personas podemos conectarnos con las historias y con los demás, creando una comunidad más rica y diversa. La narración oral en el Día del Libro también despierta el interés por la tradición oral y la preservación de cuentos, leyendas y otros relatos que forman parte de la identidad cultural de diferentes comunidades. Al compartir estas historias de generación en generación a través de la narración oral, se fortalece el sentido de pertenencia y se promueve el respeto por la diversidad cultural. Además, la narración oral en el Día del Libro puede ser una forma de celebrar la oralidad como una expresión artística única. Los narradores orales aportan su estilo personal y creativo a las historias, creando una experiencia única y enriquecedora para los oyentes. En un audio podcast sobre cuentos como es este, la narración cobra aún más relevancia, ya que el formato auditivo permite una mayor inmersión en las historias y una conexión más íntima con los personajes y los acontecimientos narrados. Los narradores pueden jugar con el ritmo, la entonación, los efectos sonoros para cautivar a la audiencia y crear una experiencia memorable. También la narración oral en el día del libro puede ser una herramienta efectiva para fomentar la alfabetización y el aprendizaje. Al escuchar historias en diferentes idiomas, los oyentes pueden mejorar su comprensión auditiva y desarrollar habilidades lingüísticas más sólidas. También la narración oral puede ser una forma divertida y atractiva de aprender sobre diferentes culturas y tradiciones, lo que puede contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y diversa. En el contexto de la educación, la narración oral puede ser una herramienta muy valiosa para educadores y estudiantes. Los educadores pueden utilizar la narración oral para enriquecer sus enseñanzas y hacerlas más atractivas y memorables. Los estudiantes pueden desarrollar habilidades de comunicación y expresión, así como mejorar su comprensión lectora y su capacidad de concentración. En este día del libro, la narración oral también podría ser una forma de homenajear a los autores y a los narradores que han contribuido a enriquecer la literatura y la tradición oral. Al escuchar y compartir sus historias, se rinde homenaje a su trabajo y se perpetúa su legado. En resumen, la narración oral en el día del libro es una contribución invaluable a la promoción de la literatura, la alfabetización, la creatividad, la inclusión y la diversidad cultural. A través de la narración oral, las personas podemos conectarnos con historias y con las demás personas, creando una comunidad más rica y diversa. La narración oral es una forma de arte que trasciende las barreras del tiempo y del espacio y que seguirá siendo una fuente de inspiración y de conexión para las generaciones venideras. Bien, para este año 2024, ya el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ya ha hecho público el cartel conmemorativo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En esta ocasión ha sido una ilustradora, Lucy Gutiérrez, de Barcelona, nacida en 1977, y que fue Premio Nacional de Ilustración en 2023. Y bueno, es un cartel, a mí me gusta mucho. Os dejo en redes el enlace para que podáis echar un vistazo si es que no lo habéis visto ya en redes, ¿no? Es un cartel que, bueno, como es tradición para el Ministerio, ilustra una frase del último autor galardonado por el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, que otorga este mismo Ministerio de Cultura. Fue Luis Mateo Díez, y de cuya obra se ha escogido para este diseño, para este cartel, la frase: "Vivo contando y cuento viviendo. La ficción es una parte imprescindible de la existencia". Bien, pues desde luego en un programa dedicado al cuento, a la narración, creo que estas palabras, estas frases de Luis Mateo Díaz vienen que ni pintadas, nunca mejor dicho, por tratarse de una ilustración para un cartel conmemorativo de este día tan tan importante, el Día del Libro y del Derecho de Autor. Bien, pues como os comentaba, os dejo el enlace para que echéis un vistazo. y bueno, también podéis compartir y darle difusión a todas las actividades que se van a hacer en torno a este día y en el que la narración oral va a tener también un papel protagonista. Os dejaré también el enlace a la página de AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral, donde podéis ver también muchos de los eventos que narradores y narradoras van a hacer a lo largo y ancho de la geografía española y quizás fuera de ella, para celebrar este Día Mundial del Libro. Una vez más, agradecer a Elena y Manuel, el domador de medusas, la cesión desinteresada de su música, que es la que escucháis desde la primera temporada para completar este programa. Gracias de todo corazón. Y bueno, como os he comentado, los enlaces, también cualquier comunicación que queráis hacer, podéis hacerla a través de nuestro correo electrónico, muchocuento.radio@gmail.com, o también visitar los enlaces a los contenidos y también poneros en contacto, si así lo deseáis, en las redes, en Facebook concretamente, en facebook.com/muchocuento.radio. Estas son las maneras que podéis utilizar para poder acceder a los diferentes contenidos, enlaces a páginas que vamos pues compartiendo a lo largo de los programas que vamos emitiendo y también pues enviarnos sugerencias, propuestas y cuentos. Si conocéis algún cuento tradicional o no, que queráis compartir, alguna historia de vuestros abuelos, abuelas, que estén ahí presentes en vuestra familia, aunque no sean totalmente, aunque sea un fragmento parcialmente, pues no dudéis en escribirnos al correo electrónico o escribirnos a través del mensaje o algún comentario en Facebook, en nuestra página del programa. En este programa un cuento tradicional, anónimo, de un personaje muy conocido, Blancanieves, pero en este caso no es una versión, sino es otro cuento donde está Blancanieves y Rojaflor. Es poco conocido comúnmente, pero bueno, tiene también un gran valor simbólico. Dice así: una pobre viuda vivía en una pequeña choza solitaria, ante la cual había un jardín con dos rosales, uno de rosas blancas y el otro de rosas encarnadas. La mujer tenía dos hijitas que se parecían a los dos rosales y se llamaban Blancanieve y Rojaflor. Eran tan buenas y piadosas, tan hacendosas y diligentes, que no se hallarían otras iguales en todo el mundo, solo que Blancanieves era más apacible y dulce que su hermana. A Rojaflor le gustaba correr y saltar por campos y prados, buscar flores y cazar pajarillos, mientras Blancanieves prefería estar en casa, al lado de su madre, ayudándola en sus quehaceres o leyéndole en voz alta cuando no había otra ocupación que atender. Las dos niñas se querían tanto que salían cogidas de la mano, y cuando Blancanieves decía «¡Jamás nos separaremos!», contestaba Rojaflor «No, mientras vivamos». Y la madre añadía «Lo que es de una, ha de ser de la otra. Con frecuencia salían las dos al bosque a recoger fresas y otros frutos silvestres. Nunca les hizo daño ningún animal. Antes, al contrario, se les acercaban confiados, la liebre acudía a comer una hoja de col en sus manos, el corzo pacía a su lado, el ciervo saltaba alegremente en torno y las aves, posadas en las ramas, gorgojeaban para ellas. Jamás les ocurrió el menor percance. Cuando les sorprendía la noche en el bosque, se tumbaban juntas a dormir sobre el musgo hasta la mañana. Su madre lo sabía y no se inquietaba por ello. Una vez que habían dormido en el bosque, al despertarlas la aurora, vieron un hermoso niño con un brillante vestidito blanco sentado junto a ellas. Se levantó y le dirigió una cariñosa mirada. Luego, sin decir palabra, se adentró en la selva. Miraron las niñas a su alrededor y vieron que habían dormido junto a un precipicio, en el que sin duda se habrían despeñado si, en la oscuridad, hubiesen dado un paso más. Su madre le dijo que seguramente se trataría del ángel que guarda a los niños buenos. Blancanieve y Rojaflor tenían la choza de su madre tan limpia y aseada que era una gloria verla. En verano, Rojaflor cuidaba la casa y todas las mañanas, antes de que se despertase su madre, le ponía un ramo de flores frente a la cama y siempre había una rosa de cada rosal. En invierno, Blancanieve encendía el fuego y suspendía el caldero de las llaves. Y el caldero, que era de latón, relucía como oro puro, de limpio y bruñido que estaba. Al anochecer, cuando nevaba, decía la madre: «Blancanieve, echa el cerrojo». Y se sentaban a las tres junto al fuego. Y la madre se ponía las lentes y leía de un gran libro. Las niñas escuchaban hilando laboriosamente. A su lado, en el suelo, yacía un corderillo. Y detrás, posada en una percha, una palomita blanca dormía con la cabeza bajo el ala. Durante una velada en que se hallaban las tres así reunidas, llamaron a la puerta. «Abre, Rojaflor. ¿Será algún caminante que busca refugio?», dijo la madre. Corrió Rojaflor a descorrer el cerrojo, pensando que sería un pobre. Pero era un oso, el cual asomó por la puerta su gorda cabezota negra. La niña dejó escapar un grito y retrocedió de un salto. El corderillo se puso a balar y la palomita a batir de alas, mientras Blancanieves se escondía detrás de la cama de su madre. Pero el oso rompió a hablar. «No teman, no les haré ningún daño. Estoy medio helado y solo deseo calentarme un poquitín». «Pobre oso», exclamó la madre, «échate junto al fuego y ten cuidado de no quemarte la piel». Y luego, elevando la voz, Blancanieve y Rojaflor, «salgan, que el oso no les hará ningún mal. Lleva buenas intenciones». Las niñas se acercaron y luego lo hicieron también, paso a paso, el corderillo y la palomita pasado ya el susto. Dijo el oso: «Niñas, sacúdanme la nieve que llevo en la piel». Y ellas trajeron la escoba y lo barrieron, dejándolo limpio, mientras él, tendido al lado del fuego, gruñía de satisfacción. Al poco rato, las niñas se habían familiarizado con el animal y le hacían mil diabluras. Le tiraban del pelo, apoyaban los piececitos en su espalda, lo zarandeaban de un lado para otro, le pegaban con una vara de avellano y si él gruñía, se echaban a reír. El oso se sometía complaciente a sus juegos y si alguna vez sus amiguitas pasaban un poco de la medida, exclamaba: «Déjenme vivir, rositas. Si me martirizan, es a su novio a quien matan». Al ser la hora de acostarse y cuando todos se fueron a la cama, la madre dijo al oso: «Puedes quedarte en el hogar. Así estarás resguardado del frío y del mal tiempo». Al asomar el nuevo día, las niñas le abrieron la puerta y el animal se alejó trotando por la nieve. Desapareció en el bosque. A partir de entonces, volvió todas las noches a la misma hora. Se echaba junto al fuego y dejaba a las niñas divertirse con él cuanto querían. Y llegaron a acostumbrarse a él de tal manera que ya no cerraban la puerta hasta que había entrado su negro amigo. Cuando vino la primavera y todo reverdecía, dijo el oso a Blancanieve. Ahora tengo que marcharme y no volveré en todo el verano.
¿A dónde vas, querido oso? Le preguntó Blancanieve.
Al bosque, a guardar mis tesoros y protegerlos de los malvados enanos. En invierno, cuando la tierra está helada, no pueden salir de sus cuevas ni abrirse camino hasta arriba. Pero ahora que el sol ha deshelado el suelo y lo ha calentado, subirán a buscar y a robar. Y lo que una vez cae en sus manos va a parar a sus madrigueras y no es fácil que vuelva a salir a la luz.
Blancanieve sintió una gran tristeza por la despedida de su amigo. Cuando le abrió la puerta el oso, se enganchó en el pestillo y se desgarró un poco la piel, y a Blancanieve le pareció distinguir un brillo de oro, aunque no estaba segura. El oso se alejó rápidamente y desapareció entre los árboles. Algún tiempo después, la madre envió a las niñas al bosque a buscar leña. Encontraron un gran árbol derribado, y cerca del tronco, en medio de la hierba, vieron algo que saltaba de un lado a otro, sin que pudiesen distinguir de qué se trataba. Al acercarse, descubrieron un enanillo de rostro arrugado y marchito, con una larguísima barba blanca como la nieve, cuyo extremo se le había cogido en una hendidura del árbol. Por esto, el hombrecillo saltaba como un perrito sujeto a una cuerda, sin poder soltarse. Clavando en las niñas sus ojos rojos y encendidos, les gritó:
¿Qué hacen ahí paradas? ¿No pueden venir a ayudarme?
¿Qué te ha pasado, enanito? Preguntó Roja Flor.
¡Tonta curiosa! Replicó el enano. Quise partir el tronco en leña menuda para mi cocina. Los tizones grandes nos queman la comida, pues nuestros platos son pequeños y comemos mucho menos que ustedes, que son gente grandota y glotona. Ya tenía la cuña hincada y todo hubiera ido a las mil maravillas, pero esta maldita madera es demasiado lisa. La cuña saltó cuando menos lo pensaba y el tronco se cerró, y me quedó la hermosa barba cogida, sin poder sacarla. Y ahora estoy aprisionado. Sí, ya pueden reírse tontas caras de cera. ¡Uf! ¡Y qué feas son!
Por más que las niñas se esforzaban, no hubo medio de desasir la barba. Tan sólidamente cogida estaba.
«Iré a buscar gente», dijo Roja Flor. «¡Bobaliconas!», gruñó el enano voz gangosa. «¿Para qué quieren más gente? A mí me sobra con ustedes dos. ¿No se les ocurre nada mejor?»
«No te impacientes», dijo Blancanieve. «Ya encontraré un remedio». Y sacando las tijeras del bolsillo, cortó el extremo de la barba. Tan pronto como el enano se vio libre, agarró un saco lleno de oro que había dejado entre las raíces del árbol y cargándoselo a la espalda gruñó.
¡Qué gentezuela más torpe! ¡Cortan un trozo de mi hermosa barba! ¡Que se los pague el diablo!
Y se alejó sin volverse a mirar a las niñas. Poco tiempo después, las dos hermanas quisieron preparar un plato de pescado. Salieron pues de pesca y al llegar cerca del río vieron una criatura semejante a un saltamontes que avanzaba a saltitos hacia el agua, como queriendo meterse en ella. Al aproximarse, reconocieron al enano de Marras.
«¿A dónde vas?», le preguntó Roja Flor. «Supongo que no querrás echarte al agua, ¿verdad?». «¡No soy tan imbécil!», gritó el enano. «¿No ven que ese maldito pez me arrastra al río?».
Era el caso de que el hombrecillo había estado pescando, pero con tan mala suerte que el viento le había enredado el sedal en la barba, y al picar un pez gordo, la débil criatura no tuvo fuerza suficiente para sacarlo. Por el contrario, era el pez el que se llevaba el enanillo al agua. El hombrecito se agarraba a las hierbas y juncos, pero sus esfuerzos no servían de gran cosa. Tenía que seguir los movimientos del pez, con peligro inminente de verse precipitado en el río. Las muchachas llegaron muy oportunamente. Lo sujetaron e intentaron soltarle la barba, pero en vano. Barba e hilo estaban sólidamente enredados. No hubo más remedio que acudir nuevamente a las tijeras y cortar otro trocito de barba. Al verlo, el enanillo les gritó:
«¡Estúpidas! ¿Qué manera es esa de desfigurar a uno? No bastaba con haberme despuntado la barba, sino que ahora me cortan otro gran trozo. ¿Cómo me presento a los míos? Ojalá tuvieran que echar a correr sin suelas en los zapatos».
y cogiendo un saco de perlas que yacía entre los juncos, se marchó sin decir más, desapareciendo detrás de una piedra. Otro día, la madre envió a las dos hermanitas a la ciudad a comprar hilo, aguja y cordones. El camino cruzaba por un erial en el que, de trecho en trecho, había grandes rocas dispersas. De pronto, vieron una gran ave que describía amplios círculos encima de sus cabezas, descendiendo cada vez más y más, hasta que se posó en lo alto de una de las peñas. E inmediatamente oyeron un penetrante grito de angustia. Corrieron allí y vieron con espanto que el águila había hecho presa en su viejo conocido, el enano, y se aprestaba a llevárselo. Las compasivas criaturas sujetaron con toda su fuerza al hombrecillo y no cejaron hasta que el águila soltó a su víctima. Cuando el enano se hubo repuesto del susto, gritó con su voz gangosa: «¡No podían tratarme con más cuidado! ¡Me han desgarrado la chaquetita y ahora está toda rota y agujereada! ¡Torpes, más que torpes!» Y cargando con un saquito de piedras preciosas, se metió en su cueva, entre las rocas. Las niñas, acostumbradas a su ingratitud, prosiguieron su camino e hicieron su recado en la ciudad. De regreso, al pasar de nuevo por el erial, sorprendieron al enano, que había esparcido en un lugar desbrozado las piedras preciosas de su saco, seguro de que, a una hora tan avanzada, nadie pasaría por allí. El sol poniente proyectaba sus rayos sobre las brillantes piedras, que refulgían y centelleaban como soles, y sus colores eran tan vivos que las pequeñas se quedaron boquiabiertas contemplándolas. «¿A qué se paran con sus caras de babiecas?», gritó el enano. Y su rostro ceniciento se volvió de rojo de ira, y ya se disponía a seguir con sus improperios cuando se oyó un fuerte gruñido y apareció un oso negro que venía del bosque. Aterrorizado, el hombrecillo trató de emprender la fuga, pero el oso lo alcanzó antes de que pudiese meterse en su escondrijo. Entonces se puso a suplicar angustiado: «Querido señor oso, perdóneme la vida y le daré todo mi tesoro. Fíjese en todas esas piedras preciosas que están en el suelo. No me mate. ¿De qué le servirá una criatura tan pequeña y flacucha como yo? Ni me sentiría entre los dientes. Mejor es que se coma estas dos malditas muchachas. Ellas sí serán un buen bocado, gorditas como tiernas codornices. Cómaselas y buen provecho le hagan». El oso, sin hacer caso de sus palabras, propinó al malvado hombrecillo un zarpazo de su poderosa pata y lo dejó muerto en el acto. Las muchachas habían echado a correr, pero el oso las llamó: «Blancanieve, Roja Flor, no teman, espérenme, que voy con ustedes». Ellas reconocieron entonces su voz y se detuvieron, y cuando el oso las hubo alcanzado, de pronto se desprendió de su espesa piel y quedó transformado en un hermoso joven, vestido de brocado de oro. «Soy un príncipe», manifestó, «y ese malvado enano me había encantado, robándome mis tesoros y condenándome a errar por el bosque en figura de oso salvaje, hasta que me redimiera como su muerte. Ahora ha recibido el castigo que merecía». Blancanieve se casó con él y Rojaflor con su hermano, y se repartieron la inmensa riqueza que el enano había acumulado en su cueva. La anciana madre vivió aún muchos años tranquila y feliz al lado de sus hijas. Se llevó consigo los dos rosales que, plantados delante de su ventana, siguieron dando todos los años sus hermosísimas rosas blancas y rojas. Y colorín colorado, este cuento y este programa se ha acabado.